Hay un tejido hermoso entre Alan Wake escribiendo, entre cómo se va desarrollando la vida de Saga, que es la segunda protagonista del juego, y cómo se vincula Saga con Alex Casey, entre la realidad y el mundo oscuro.
Y es lo lindo, ¿no? De estar constantemente cuestionándote, che, ¿es esto una historia completamente escrita por Alan? ¿Es otra forma para salir o para arreglar alguna cagada que se mandó?
Malditos Games. Todo el universo gamer comprimido en un solo podcast. Lo nuevo, lo clásico, lo indie, los tanques. Lo que estamos jugando. El programa definitivo con análisis y reviews de los últimos lanzamientos del gaming. Con un equipo rotativo de especialistas. Malditos Games.
¡Aló! Ahora sí, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, malditos y maldites nerdos, a Malditos Games, el podcast donde la redacción de Malditos Nerds te cuenta un poco qué estuvimos jugando esta semana. El día de hoy tenemos un especial increíble de un juego que viene, lo charlamos con Seba un poquitito antes del podcast, a escupir el asado de casi ganador de Game of the Year a Baldur's Gate. Una entrega impresionante de un primer juego que se transformó en culto en un momento que yo no me di cuenta, porque yo lo jugué en su momento y dije...
A vos no te había gustado para nada.
No tanto.
Alan Wake.
Vamos ya a entrar...
¿El primero, no?
¿Cómo?
¿El primero no te gustó?
Ahora si querés charlamos un poco. Vamos a estar hablando justamente de Alan Wake 2, el segundo despertar de Alan. Alan se despierta de la siestita.
La siesta, la venganza.
La siesta,
y se levantó de muy mal humor.
La siesta pegó mal y se levantó medio cansado, viste, mucha deshidratación. Estamos acá con el querido Joaco, estamos acá con el querido Seba. Mi nombre es Noxy. Y antes ya de empezar para contarles un poco de todo de Alan Wake, recuerden que todo lo que a ustedes les gusta, les interesa, quieren consumir de Malditos Nerds, ahora lo pueden encontrar en infobae.com, en la parte de Malditos Nerds dentro de Infobae. Ahí tienen desde video reviews, notas de comentarios, todos los podcasts como Malditas Series, Maldito Anime, Maldito Game, Nerdipedia, Malditas Pelis, absolutamente todo está en Malditos Nerds. Infobae. Saludamos también a toda la gente del otro lado, a todos los pibes que chat. Están en el Twitch, porque estamos saliendo en vivo twitch.tv/malditosnerds. Hola Mooncake, hola Lord Palazzo, también estaba ahí Romina Belén Pereira Lunes diciendo que considera no dar clases para ver el especial de Alan Wake. Y cuidado, porque probablemente después de ver este especial de Alan Wake vayan al store a comprárselo.
Terrible cómo explotan, ¿te imaginas? Explotan las ventas.
Solo por este especial.
Ya, tipo, thank you very much, guys.
Lo peor de todo es que no, digamos, hoy en día con las nuevas predisposiciones de precio que se vienen a Steam y, bueno, las plataformas en las que está disponible, lamentablemente, y vamos a decir lamentablemente porque es algo que acá nos afecta un poco más, es muy difícil conseguir a precio amigo Alan Wake 2. Hoy en día creo que lo más barato es Epic en PC, que tiene un precio de 40 y pico.
En Xbox está...
¿Cuánto está?
La Deluxe creo que está 12 lucas más impuesto.
Bueno, claro, que es el doble.
Y sí, pero siguen siendo...
Bueno, 20, igual sigue siendo lo más barato.
Pocos,
tenés razón.
20 y pocos lucas.
20 y pocos lucas.
20 y pocas, que serán 20
contra,
dólares. Depende de qué dólar tomemos, chicos.
¿Cuál
es
contra de PlayStation?
70 en Play.
70 la versión común.
Y
pero Alan Wake va a tener dos DLCs de historia. O sea, que vayan a la Deluxe.
Claro,
sí,
obviamente.
Si pueden ir de una a la Deluxe, vayan a la Deluxe.
Sí, sí.
Vamos a hablar absolutamente de todo de Alan Wake 2. De esta, para algunos, súper esperada secuela. Yo, sí, la verdad, no la esperaba mucho. Yo me acuerdo cuando jugué Alan Wake 1, yo era bastante más pibe. Lo jugué en Xbox 360,
sí,
creo. Y llegué como a la mitad del juego y dije... Como shooter se me queda corto y como historia me salté todas las cutscenes, así que no entiendo nada. Bueno, pero era otro tipo de consumo en ese momento el mío con los games.
Claro, Alan Wake 1 lo que tuvo, yo lo jugué en PC en su momento porque no tenía Xbox, y lo que tuvo era esto de hacer énfasis en la narrativa y de no ofrecer una narrativa lineal que te la ofrecía así de una, ¿viste? Y vos ibas encontrando las páginas del manuscrito de la novela que Alan... Bueno, Alan no sabía, para los que no jugaron el 1, Alan no sabía él ya había escrito esa novela, que había sido obligado por la presencia oscura, y para que al final escape la presencia oscura del fondo del lago, que no es un lago. Y,
es un océano.
Claro, bueno, entonces vas encontrando las hojitas como que son premonitorias. Y había una narrativa no lineal, medio rara. No sería no lineal, era lineal igual, pero
es que la
era
estructura
como...
del juego era lineal, pero era la historia que te iba contando no, porque dependía mucho de lo que vos encontrabas, lo que hacías, también de ir escuchando a Alan, que en los momentos de acción era hasta difícil. Esa construcción yo creo que le dio un punto de partida a Remedy para todo lo que hizo después, y que también hay una realidad. Hoy llegamos a Alan Wake 2 y llegamos a lo que es Alan Wake 2 gracias a todo el laburo que hizo Remedy en sus años. ¿Sí? Con sus no aciertos, hablo de Quantum Break, y con sus recontra aciertos.
Hay gente que quería Quantum Break igual.
A mí me gustó. O sea, era un juego de 7 que estaba muy digno.
A mí no me gustó nada. Pero a mí tampoco. La performance en Xbox One era un desastre. No lo disfruté por eso.
Yo lo jugué en One S y ya estaba bastante digno.
A todo esto también quiero decirle a toda la gente de twitch.tv/malditosnerds que todo lo que ustedes quieran ir, comentario, donde se quieran meter, ni siquiera tienen que levantar la mano. Escriban ahí, lo leemos y lo podemos charlar. De entrada me gustaría preguntarle a todas las personas del chat quiénes esperaban Alan Wake 2 y también quiénes habían jugado Alan Wake 1. Empecemos por el comienzo. Alan Wake 2, por suerte, no es un juego que realmente tengas que haber jugado ni Control ni Alan Wake 1 para poder jugar, disfrutar, asustarte y pasarla bien.
No, la verdad es que cumple. Si yo lo miro sin ningún trasfondo, es un juego muy redondo igual.
Recontra.
Obviamente que cuando vos encontrás un guiño decís, che, qué bueno, se redisfruta eso.
Y está plagado.
Está plagado. Pero tampoco la pavada, tampoco es algo que vos digas, no, te lo arruinás. De hecho, si buscan en YouTube la entrevista que dio Sam Lake antes que salga el juego,
dice eso.
El tipo te explica en menos de 10 minutos el trasfondo de Alan Wake, las conexiones con Control y hasta un pequeño guiño a Max Payne. Y con esa data vos entras a jugar al 2 y entendiste todo,
¿eh? Y lo dijo Max Payne. Eso
y bueno, es que sí. También se habla un poco, ¿no? Como del Remedy Universe, que ahora está confirmado, sobre todo en la expansión, en la segunda expansión que tuvo
de Control,
sí. Donde vamos a hacerlo super mega resumido, porque tampoco hay por qué tanto hablar de eso. Nos damos cuenta de que lo que le pasó a Alan Wake era un caso dentro de lo que estudia esta gran corporación que se llama el Federal Bureau of Control, dentro de Control.
Sí. Son anomalías.
Esta agencia, sí. Como el FBI, claro. Básicamente lo que hace es investiga y ayuda a la humanidad a luchar contra estos, eventos paranormales, anomalías, como lo llama el juego.
Claro, son objetos que por algún motivo u otro tienen incidencia en la realidad y pueden modificar la realidad.
Completamente.
En este caso, la verdad que corríjanme porque yo tampoco soy un especialista, pero calculo que es la máquina de escribir que tiene Alan Wake.
Puede ser.
O es el clicker.
El clicker también.
Ese es un objeto de poder, por ejemplo.
El clicker claramente un objeto de poder. Pero bueno, el coso este también.
La máquina de escribir, en la writer's room.
Y un montón de eventos secundarios o misiones secundarias dentro del primer Alan Wake. Estaban centradas en un objeto que hacía cosas raras. Entonces de ahí viene también la construcción. O sea, ellos van expandiendo el universo y van tomando un poquito de cada cosa y... Es como que unen todos los puntos.
Y es increíble, claro. Porque además Control me gusta porque es medio como de Twilight Zone para lo que ellos quieran hacer. Después es como, ¿y esto qué es? Y caso número 442027 del Federal Bureau of Control. Exacto. Es muy divertido.
Yo jugando Alan Wake 2, hay una parte que vi un patito de goma. Y yo ese patito de goma lo vi, lo miré y dije, ay, va a pasar algo. Bueno, no pasó nada, pasé, dije, bueno, pero es un patito de goma... Lo cambió.
Full referencia. Me encantó también al comienzo del juego cuando llegas a de repente se empieza a complicar un poco más la cosa con, digamos, en Alan Wake 2 y está literalmente un chabón del Federal Bureau of Control tocando una maquinaria y le decís tipo, che, ¿y qué haces acá? Y le dice, no, yo soy de Federal Bureau of Control, porfa, todo bien. Y le decís, ¿y qué hace tu departamento? Y dice, señorita, no le puedo contar nada que no sea clasificado.
Y encima es una piba del FBI. O sea, sí. Si el FBI tiene cosas clasificadas, el Federal Bureau of Control tiene mucho más. Y me parece que también la construcción de Control, así todo con un gameplay que mucho más parecido a Quantum Break, Alan Wake, que es, especialmente en esta segunda entrega, ya lo vamos a ir hablando, un survival horror, un juego más que está orientado, casi diría, a lo que es Resident Evil, pero por eso decía al principio, esto de Remedy está. Todas las intenciones que tuvo Remedy en su momento con Alan Wake 1 y su sidequest, lo que mencionaba Seba, con lo que decíamos recién del Federal Bureau of Control, y en Control, empezar a encontrar, valga la redundancia, todas estas cosas que conectan a este Remedy Universe que mencionaba también Tommy, que desde este punto de partida podrían hacer lo que quieran.
Digo, literal.
Cualquier historia que se le ocurra a Sam Lake es el director creativo de Remedy Entertainment, que también forma parte de sus juegos y está como actor principal, haciendo en este caso de... Es Alex, ¿no? O Alex es el personaje de Alan y él se llama...
No, él es Alex Casey.
Alex Casey.
El personaje de Alan se llama Alex Casey también.
Ah, se llaman igual.
Él es el personaje de su novela en el live action.
Claro.
Bueno,
ese Alex Casey es una suerte de Max Payne.
Claro.
Que es, bueno, Sam Lake la cara de Max Payne.
Y es literal, pero además, el tipo de novela es Max Payne.
Sí. Y aparte que tiene, alrededor del juego, a lo largo del juego van a encontrar una suerte de como guiños de otra realidad. Que va a ver, los encuentra Alan Wake, en los cuales va a aparecer Alex Casey narrando de fondo escenas del juego a lo Max Payne.
Claro,
pero
muy bueno.
Exactamente igual. Y la verdad es que obviamente no les vamos a spoilear nada, pero hay un tejido hermoso entre Alan Wake escribiendo, entre cómo se va desarrollando la vida de Saga, que es la segunda protagonista del juego, y cómo se vincula Saga con Alex Casey, entre la realidad y el mundo oscuro. Entonces, hay un momento en el juego que van a en tu cabeza se van a explotar un montón de teorías. Decís, no, me digas que es esto. Y el juego te va a ir manipulando de una manera que decís, no te puedo creer.
Es que Control hacía lo mismo en toda su narrativa. Desde que empezás, desde que entras al buró hasta la misión final, nunca terminás de entender en qué realidad estás, dónde estás, si lo que estás jugando es real o no.
Si pasó o no pasó, si es un sueño. Exacto. También funciona todo muy extraño dentro del Federal Bureau of Control, como tampoco es que te dan una pista de...
Alan Wake 2 soluciona algo que, en mi opinión, era un medio denso, medio molesto en Control. Es que Control, gran parte del vuelo narrativo dependía de que vos leas cada cartel, cada documento del piso, y había 250 carteles.
Mil shows de televisión, cositas.
Yo reboté 3 veces de Control, hasta que finalmente me decidí a jugarlo y lo terminé completo. Y siempre rebotaba en esto de que qué bueno que está la jugabilidad, qué bajón que hago 2 pasos y hay 3 páginas de texto. O sea, era como la narrativa de los Resident Evil viejo, pero multiplicado por 30. Y yo no quiero leer 300 páginas, para eso me leo un libro.
Bueno, y es loco.
Y me parecía medio lazy esto de decir, ¿no había otra forma de contarme la historia?
Claro. Que es un poco, como lo decías, lo que soluciona Alan Wake 2 de una muy buena manera. Acá dicen, pregunta, Alan Wake 2 tiene varios homenajes a David Lynch. ¿Eso fue buscado o es casualidad? Para mí es recontra buscado.
Creo que tiene varios homenajes a Twin Peaks. No sé si a David Lynch en general.
Eso iba a decir.
Es más que nada a Twin Peaks.
Porque además el pueblo es muy parecido a Twin Peaks. El hecho de tener que buscar un asesino, pero está todo medio alrededor de asesinatos. Tiene que ver mucho también con la historia de Twin Peaks.
El asesinato de cultos. Está el agente del FBI obsesionado con el café.
Claro.
El suéter tejido.
La escena de ellos dos tomando el café frente a la cámara, como que están los dos mirando para el frente y tomando así. Eso es calcado
completamente.
De Twin Peaks. Y hasta te diría que la oficina de ellos, donde trabajan, la oficina de policía de Bright Falls, es tal cual la oficina de policía de Twin Peaks.
Empecemos ahora.
Sí, tal cual, que estaba, creo que era dentro de una habitación de hotel.
Claro.
Que le habían dado, sí.
Empecemos directamente con Alan Wake 2. ¿Cómo es el setup? Por lo menos argumentalmente, ¿no? ¿Dónde agarra el que quiera mandarle, mándele? Pero ¿en dónde nos setea Alan Wake 2?
Básicamente, el juego pasa 13 años después de los eventos del 1. Que es lo mismo que pasa en la vida real, ¿no?
Sí, Alan Wake insoportable.
Y ¿no te gusta eso?
Me encanta, insoportable en el buen sentido, porque no paran de atar cosas meta más meta más meta más meta.
Claro, bien. 2010, Alan Wake en Xbox 360. Al final del juego, que se los voy a spoilear, chicos, porque el juego lo van a ver. Alan Wake queda atrapado en abajo del lago, que es el mundo oscuro este.
Claro.
Alan Wake consigue modificar el final de la historia en el 1 para que su mujer nunca haya ido a Bright Falls y su mujer se salve de todo esto. Que entonces pasó básicamente de estar muerta en el juego a revivirla de esta manera y a salvarla, y él se sacrifica quedándose ahí.
Sí.
Después de ese momento, Alan Wake pasa a estar con su máquina de escribir tratando de escribir una historia que le permita salir de ahí, y ahí vamos a los DLCs de Alan Wake 1, American Nightmare y el otro. Y a lo largo de estos 13 años, en el juego nos van a contar que Alan Wake nunca dejó de escribir, pero que en la memoria, en este lugar oscuro, es muy rara, es como un sueño. Él te explica que es como ese sueño que vos te levantás y no terminás de recordar bien. Entonces es como que hay un loop interno que él tiene que romper. Eso va a ser el juego para ustedes cuando jueguen con Alan Wake en Alan Wake 2. En paralelo está la historia de Saga, que es lo que pasa en tiempo real. Saga va a Bright Falls a resolver un tema de asesinatos rituales.
Sí,
13 años después de los eventos, Alex Casey le dice que él sabe que se perdió Alan Wake, que lo investigó un poco, y vamos a encontrarnos con un enemigo que es un agente del FBI que buscaba a Alan Wake en el primer juego.
El comienzo del juego básicamente es ese. Vos sos esta chica Saga, que es un agente del FBI, que la llaman porque encontraron un flaco sin corazón en lo que es como un lugar de camping, pero está bastante venido abajo como para ser un lugar de camping.
Es terrible, creepy. El setting acompaña muchísimo.
Si ese es un lugar de camping, déjame decirte, tipo, están pidiendo,
o sea,
que
no tengo ganas de ir.
Crystal Lake, un poroto. Turbio.
Sí, es como, che, vamos a dormir acá donde todo está medio hecho pelota y sin duda fácil. Y esta chabona llega para resolver este misterio y de a poco empieza a darse cuenta como que cuestiones al comienzo muy particulares y extrañas y luego completamente paranormales empiezan a suceder.
Claro, nunca es del todo natural lo que está pasando.
No. Para nada. Eso es lo más Twin Peaks que tiene todo el asunto.
Lo bueno es que la gente es rara también. Y ya al comienzo, ya entra al cafecito y ya la camarera Rose ya le tira un latigazo.
Que eso es súper terror psicológico y básico 101 que está clavadísimo.
Claro, que el protagonista esté completamente perdido frente a lo que alguien está diciendo, que está completamente convencido que la conoce que tuvieron que tiene una historia juntos. Pues no es te vi acá pasar y hablamos 10 minutos. Es tenemos una historia juntas. Claro. Y Sagan no entiende nada.
No, es terrible. Y desde el vamos ya arranca así. Y el juego, toda la intro del juego, que sería el tutorial, digamos, es maravilloso porque es narrativamente muy pesado. Lo jugás, tenés una parte, digamos, de investigador en que te van a presentar las mecánicas nuevas del palacio mental, de investigación, de las pistas, de las conexiones. Y después pasa un momento de combate puro con un jefe muy jodido.
¡Muy jodido para ser el primer jefe!
Es terrible.
¿Cuántos intentos ustedes? ¿En qué lo jugaron?
Estoy jugando normal, creo.
Sí, yo juego normal.
Ah, yo estoy jugando en hard.
Yo estoy bien. Muy difícil.
En hard me llevo como 9, 10, tranca.
Yo estuve 7 intentos.
Yo creo que unos 8, 9 le metí en normal. Porque primero no sabía si había que correr. Corrí hasta que... Uy, no hay nada más. No. Me tengo que pegar.
Claro, solo agarrás
supplies. Y después tenés que correr. Y después tenés que pegarle de nuevo.
Y después decía, pero le hace algo. Porque, viste, le rompés la pupa esa luminosa al comienzo. Y dices, ¿qué más?
A mí, bueno, después vamos a hablar un poco del combate. Pero para mí, esa boss fight particularmente denota un montón de cosas que el combate tiene. Que está bueno, pero se nota que ni de cerca es el foco principal que tiene el juego, que ya pasaba con el primer Alan Wake, el combate era paupérrimo.
Sí, el combate del Alan Wake 1, dame la derecha en esa seba, era muy, muy malo.
Era un horror.
Era tirarle lucecita y pegarle dos tiros a cada cosa y que se muera.
Alan Wake 1 era una gran historia.
Claro.
Que se llevaba puesto al sistema de combate horrible que tenía. Exacto.
No supieron encontrar gameplay y justamente, por eso decía antes que Alan Wake 2 llega donde está por la construcción de la historia de todos los juegos de Remedy, porque Remedy después hizo dos juegos muy interesantes a nivel combate, sí, que, bueno, capaz tenían sus cositas narrativas y que claramente la historia de Alan Wake es el punto caramelo de Remedy donde quieren contarte estas cosas. Entonces tenían que meter un gameplay, en este caso más Resident Evil. Ya vamos a hablar bien de eso, tengo muchas críticas, pero sí, las vi mayoritariamente en esa primer boss fight contra Robert Nightingale, que es este agente del FBI que estaba buscando a Alan en el primer juego.
Básicamente, después la historia a partir de ahí, Saga se da cuenta de que empieza a encontrar un montón de manuscritos que fue dejado atrás por un autor por el cual estaba tachado los nombres, pero que estaba describiendo exactamente lo que se estaba pasando de ellos. Por una especie de, bueno, cosas, puzzles que se van resolviendo, ella logra pasar a este mundo, digamos, paralelo donde reina la entidad oscura, ¿se llama?
Sí, The Dark Place.
Dark Place
sí. Y los pasos al Dark Place es con no me sale. Pero
no importa.
Outcast, algo así.
Sí.
Overlap.
Está bien, eso. Se puede entrar al Overlap, que es este Dark Place. Y a partir de ahí tenemos como un ida y vuelta, por llamarlo de una manera, entre Alan Wake y esta agente del FBI, que ambos, en cierta manera, por objetivos diferentes, terminan encaucados en el mismo misterio. Claro. Esa es la plot general del juego,
por exactamente. Alan mucho sigue más obsesionado con su mujer.
Sí.
Para tratar de protegerla, obviamente.
Pasaron 13 años, Saga, Alan. Creo que hay otros problemas más graves, ¿no?
Saga necesita. Necesita resolver el asesinato este del
culto.
Y en el medio se va a cruzar su propia vida personal. Que es lo que te lleva para adelante en la historia.
Bueno, y acá lo interesante es empezar a ver con toda esta construcción. ¿Qué pasa? O sea, ¿es Saga una protagonista o un personaje o una persona que está completamente escrita por Alan Wake en favor de que Alan quiera salir de este Dark Place o con un motivo secundario oculto? ¿O es realmente Saga un agente del FBI que simplemente se vio envuelta en este proceso y que cuando entró a Bright Falls, estuvo en Cauldron Lake y demás, se terminó viendo envuelta en todo esto? Eso es lo que más me gusta de la narrativa, más allá del setting que ya planteamos,
es
que de la
narrativa de Alan Wake. Verdadero, o sea, ese es parte del verdadero setting.
Y es lo lindo, ¿no? De estar constantemente cuestionándote, che, ¿es esto una historia completamente escrita por Alan? ¿Es otra forma para salir o para arreglar alguna cagada que se mandó? Ella está investigando un culto que asesina y lleva adelante este tipo de rituales de la misma forma que se hacen en los libros de Alan. Entonces, sí, constantemente el juego te va a preguntar, ¿Es Alan el líder del culto?
Bueno, 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 basta. Te estás hablando un montón de la historia,
no,
mi rey.
No, pero es, son todas preguntas.
No, son todas preguntas. Después de las 6-7 horas de gameplay.
No. Hay mucho que... Hay
sí, mucha tela a Gian que te levanta la mano. Mira cómo te miran todos.
Hay mucha tela.
Mi amigo, mi rey.
Chicos, por favor.
Vos sal legal a Juaco.
Está bueno el planteo igual. No sé si es muy spoilero.
No, para mí a mí no me parece spoilero.
Me parece que se cae maduro. O sea, cuando vos entrás...
Sí, en las primeras 7 horas de gameplay. Pero son las primeras 7 horas de gameplay.
Pero en realidad...
No, no, esto cuando terminás el caso de Robert, digamos, esta primera parte de saga, es un planteo que ya empezás, y además, cuando encontrás más manuscritos, estas cosas empiezan
cuando,
a salir.
Cuando vos entrás, primero hay una pista muy grande, que no sé si se han percatado.
Sí.
Vos encontrás como coleccionables en el juego, hay dos cosas. Hay...
Es muy obvio lo
hay,
que pasa.
Hay rimas, o sea. Hay rimas de guardería infantiles.
Ay, oh, eso me dio un... Pero,
bueno, que vos interpretás con unos... Es todo opcional. Que vos tenés que posicionar ciertos muñequitos.
Los muñequitos, sí,
bueno,
sí, sí.
Y se modifica
parte
la
de los
realidad.
Los puzzles del juego.
Sí,
¿no? Porque más
con
allá
premios,
narrativo,
y con
pero...
premios narrativos. Hmm. Y después hay unos
lancheras
de Alex Casey.
Sí.
Y cuando vos le abrís, hay comentarios hacia vos.
Sí.
Y esas lancheras las
o
encuentra
Saga. O sea, no sabés qué
Saga.
No,
no
sabes,
las encuentra Max.
No sabes si Sion hace vos, pero todas las lancheras tienen mensajes como... Vas a poder lograrlo si sos la heroína del relato.
Claro,
¿sos
la heroína del relato?
Claro, ¿quién es el héroe y quién es el villano?
¿Quién escribe el relato?
Está bien. Bueno, pero son todas cosas que el juego te va dejando.
Tenés a Alan. Alan está en el mundo oscuro, en esta reproducción de New York que tienen ahí. Y está todo grafiteado. Y si vos te pones a leer los grafitis...
Es tremendo, sí,
te dice, le dice, no escribas. No escribas más.
Deja de escribir.
Lados. Que no sabes si es su propio subconsciente.
Es él, no es él. Es uno de los personajes que aparece en el primer Alan Wake.
Esa dualidad es hermosa.
Y es...
Después, el vínculo más tangible con Control es un personaje que te acompaña en todo el juego. Que es el mismo personaje de Control y cumple el mismo rol.
Sí.
Y no lo voy a spoilear porque yo cuando lo vi dije, nada.
Hoy le saqué una foto.
Hermoso. Y es más. A esta altura de la paranoia que tengo con ese juego, yo ya estoy viendo las vinculaciones con Quantum Break. Ya está conectado en mi mente. Es más, hoy
después
vi...
Después que terminemos el aire te voy a preguntar cómo, porque no se me ocurre.
Hoy vi una foto de Quantum Break de un pizarrón en uno de los laboratorios.
Que es igual a...
Que te cuenta todo el argumento de Alan Wake 2.
Mirá qué bueno.
Están los títulos de los capítulos, está todo. Está el símbolo
del
World of Power que vos
haces. Sí.
Bueno, está... Están, dice escritor, está todo. Y otra cosa, y hay un personaje interpretado por el mismo chaboncito, el que hace Iceman.
Claro.
Que está en Alan Wake 2 y está perdido ese chabón. Como que la.
Depende de dónde lo agarres, igual, porque también tiene. Ese personaje tiene dos momentos. Uno que no vamos a mencionar porque sí es más adelante y más spoiler. Pero un primer momento en ese final de capítulo de saga, cuando arranca el combate y todo más fuerte, que es como, bueno, pero pará, una vez que vos lo viste en ese mundo y después lo ves del otro lado, decís. Esto que vos decís, ¿está perdido? ¿No está perdido? ¿Originalmente estaba ahí? ¿Tenía que irse? ¿O estaba preparado para irse? ¿Dónde se ubica entonces en ese caso ese personaje
ahí es cuando
en la historia?
Se te empieza a quemar la cabeza con la timeline.
Claro.
Porque el tiempo pasa distinto en el,
bueno,
en el lado oscuro.
Eso es importante de mencionar. Las cosas que nosotros vamos a vivir en la parte de la historia, porque ya lo mencionamos, va a haber momentos en los que vamos a jugar con Saga y va a haber momentos en los que jugamos con Alan. Los momentos de Alan son claramente... antes o durante de lo que vamos a jugar con Saga. ¿Por qué? Porque Saga tiene un punto de inflexión al final de su primer capítulo, después de esta boss fight que mencionaba Tommy, muy importante en cuanto a dónde ubicar a Alan en esta historia.
Claro.
Porque es como si el juego ya hubiese terminado, pero en realidad no.
Con todo lo que jugás con Alan, te hace dudar de lo que vos jugás con Saga también. Entonces, lo lindo de todo esto es que estamos hablando de un juego que para mí es firme candidato al GOTY.
Upa.
Que yo siento que... Viene a escupirle el asado a Baldur's Gate 3, que me parece el GOTY de la gente, además. Porque es el GOTY, pero el GOTY de la gente también.
La de escupirse el asado la venías pensando, ¿no? Y la querías tirar.
Sí, sí, sí.
Porque me encanta esa frase. Es como, bueno, es muy fuerte decir eso.
Llega, chicos, no sé, internamente, hace poco que se cumplió el deadline para entregar los nominados de Game Awards. Y Alan Wake salió ahí. Es como que te pasa en la última curva, en el último metro.
Entró por embudo, sí, totalmente.
Metió un turbo. O sea, así como Call of Duty se queda fuera porque nadie lo tocó... Alan Wake entra justito antes.
Sí.
Y entra con una propuesta que viene primero que a moverle el piso al género del survival horror, al horror psicológico, que no es un horror que tenga demasiada competencia hoy en día. Porque ¿Qué nos vamos a poner a
el hablar? El remake del Resident Evil 4 salió este año, por ejemplo.
Pero no es psicológico eso.
No, no, pero digo, como así como claro, juegos parecidos o de pero géneros ponele, cercanos.
Amnesia, ponele. Amnesia, que sacó The Bunker este año. La remake de Layers of Fear, que sacó puede el último ser prólogo ahora.
Pero un par de indies también que hubo.
Pero nunca ninguno toca este nivel de calidad.
A nivel gameplay, ¿qué es lo que les gustó? ¿Qué es lo que trae este Alan Wake 2 que realmente...? Porque me parece también parte de lo que uno... Más allá de que estamos como hablando de partes muy específicas del juego, que tal vez no tiene tanto sentido porque tienen que jugarlos como para entenderlas, ¿no? A nivel mecánicas, esto que de entrada ya trae de nuevo y decís, che, está muy bueno, cosas que no se han probado en otros juegos y cosas que tal vez sí se han probado en otros juegos, pero se ejecutan muy bien dentro de Alan Wake. Para, no sé, empezar la charla, digo yo, tanto Saga como Alan tienen estos lugares mentales donde tienen una pizarra grande, donde van poniendo pruebas, en el caso de Saga y en el caso de Alan Wake, como premisas de la historia, y van como resolviendo toda la data que nosotros vamos recogiendo durante nuestro playthrough.
Claro. En cuanto a lo narrativo, eso es básicamente la forma en la que cada personaje asimila la historia, ¿no? Para Saga es una forma de dejar asentada la realidad. Ella misma va a dudar su realidad en un momento y va a decir, en mi palacio mental tengo la posta. Claro. Esta es la línea temporal mía.
Y por más que me modifiquen
la vida, este es el lineamiento por el cual yo me tengo que seguir. Alan, todo lo contrario. Alan utiliza su pizarra para modificar la realidad. Claro. Todo el tiempo. Entonces vos vas a, no sé, a una plaza y Alan con una pista de las que él descubre dice una plaza, ok, incendiada, y de repente cambia la realidad alrededor suyo y la plaza está incendiada y él encuentra ciertas cosas, ahora la plaza bajo la lluvia, y así con todo. Muchas cosas son literales, como digo ahora, y otras cosas son conceptuales, tipo, no sé, una obra de teatro al final, la conclusión o el primer acto, y cambia el escenario. Entonces Alan, a través de su palacio mental, digámosle, que es la mente del escritor, modifica la realidad y Saga se aferra a la realidad gracias a su palacio mental.
Es que ahí
es ves... como siempre la dualidad, siempre las dos caras de la moneda. Pero yo creo que lo realmente revolucionario que hace Alan Wake 2 es la cantidad de recursos narrativos que aplica y mezcla bien.
Sí.
Entonces, ¿hay texto que leer? Ay, por supuesto.
Pero que está bueno de leer.
Sí. Hay texto hablado, que de última
vez bueno,
lo largo y escucho un voice acting zarpado. Hay videos en full motion video, en
sí, live action.
Live action.
Muy buenos.
Que vos mirás, vos podés interrumpir. Después hay un momento que se mezcla la jugabilidad con pequeños segmentos de live action. A veces lo usan para hacer jumpscares y pegarte un sustito lindo, pero más adelante se usa de forma narrativa. Entonces por ahí vas hablando y aparece el ex Casey gigante proyectado en una pantalla haciendo un recordatorio mental. Y no deja de ser una forma de tirarte texto. Texto
hablado,
texto actuado. Pero son momentos disfrutables. No es me paré a leer y freno la historia. Y después hay un momento clave que ya lo van a vivir porque yo creo que después de este podcast van a salir corriendo
sí,
a
hacer hay que las jugar compras. Esto.
Hay un musical. Yo quiero que después... arrobenme en Twitter, jueguen el musical y díganme. Pero... si no les explota la cabeza y van directo a Goti, ahí algo está fallando.
Blover
Team debe haber detonado la remake del Silent Hill 2, la detonó.
Después de jugar esa parte.
Jugó esto y dijo, no, ya está.
Recién, perdón, dale.
No, creo que igual íbamos a ir en medio como que a lo mismo, que también lo interesante de todo esto que está contando Seba es que se ve reflejado en el gameplay también.
Eso, exactamente
y que habla un poco de el concepto detrás de Alan Wake, ¿no?
Claro.
Como es alguien que escribe la historia o la historia se escribe porque tiene alguien que le está escribiendo dentro de ella, ¿no? No en el juego, sino como concepto general. ¿Dónde el huevo y la gallina? ¿Dónde empieza algo? ¿Qué estuvo primero que no? ¿Qué termina definiendo otro? Y cada elemento narrativo, el juego lo utiliza en manera de gameplay que afecte realmente a la jugabilidad que tenés, pero también reforzando el concepto que viene a imponer un poco por detrás Alan Wake, que además está clavado porque, bueno, la temática del escritor, esta máquina como que escribe la realidad lo escribió a Alan Wake, ¿qué carajo pasa?
Es muy loco.
Es muy loco, pero también está bueno porque si estuviese pasado en otro juego con una... si estos recursos narrativos pasaban en otro juego de superhéroes, por poner cualquier cosa, no golpea tanto como en la historia que nos están contando y en el setup, que me parece que es lo que hace tan bien Remedy y por qué destacan tanto sus juegos y terminan siendo como considerados no solo como triple A, sino como juegos de autor, como tal vez lo que sí hace Hideo Kojima, ¿entendés? Que es una manera de contar algo y que lo que te cuento en parte también es cómo lo estás jugando y en parte también es un comentario sobre el concepto que te quiero bajar. Lo divertido de esto es que se siente... que es un juego narrativo en todo sentido. En la manera en la que vas a jugar, los puzzles tienen que ver un poco con la narrativa. El gameplay está completamente basado en la narrativa. Y eso lo hace muy, muy divertido.
Bueno, recién Seba mencionaba esto de la sidequest que tiraba este dato que mencioné antes. Que es justo cuando terminaste esta primera sección con Saga. Es completamente opcional. Pero claro, el juego me hizo releer manuscritos que yo ya había encontrado. Me hizo leer piezas nuevas de información que había encontrado para
jugar a ser detective y hacer los
puzzles. Y de la nada estar haciendo puzzles en algo que decís, bueno, pero pará, esto
no... Soy inteligente.
Y además no rompe tanto con la estructura. ¿Por qué? Porque estoy buscando a un culto asesino que probablemente me deje cosas así y que más se avanza el juego, te das cuenta que están medio trastornados.
Sí. Es la mejor manera...
Entonces, obvio que van a dejar ese tipo de pistas.
Es divertido de jugar una historia... Para decirlo de una manera muy burda y que se entienda, es muy divertido jugar un juego de detective si yo realmente estoy haciendo trabajo de detective.
Claro.
Es muy lindo jugar un juego que habla sobre el poder de la narración, o sea, tampoco tan meta, ¿no? Pero sobre la narración, si tengo que narrar el juego para jugarlo.
Bueno, porque uno de tus protagonistas es un escritor que, como decía Seba, en esa mecánica chiquita que tiene, tanto de las palabras del poder, que son mejoras, como la de los conceptos que cambian estas escenas... Pero después del otro lado tenés a Saga, que Saga tiene una cierta linealidad. Alan no tiene una linealidad. ¿Por qué? Porque en un mismo lugar vos vas a interpretar distintas cosas, o en este caso la palabra interpretar se reemplaza por escribir distintas cosas que te van a dejar avanzar. ¿Y Saga qué hace? Saga encuentra una pista nueva y lo pone en el paredón que tiene, donde va siguiendo bien al estilo detective con hilitos y todo. Después tiene la mecánica de profiling. ¿Qué hace con esa mecánica de profiling? Simplemente está como sobreanalizando a un... en este caso puede ser una víctima, puede ser un sospechoso, puede ser algo. Y en esa sobreanalización, ella termina encontrando...
Sí, deduce...
Cosas.
Para mí, Saga tiene... ¿Cómo digamos? Un sexto sentido.
Bueno, Saga, Alex lo dice.
Hay algo.
Otro de tus análisis le dice en un momento cuando ella encuentra algo que nadie había pensado.
Yo quiero preguntar algo. Hay un elemento sobrenatural en Saga que después, bueno, lo veremos.
El juego. Si Alan le pasó en ese mismo lugar, ¿por qué no le podría pasar a Saga?
¿Qué tiene Saga? ¿Qué lleva Saga a todos lados? ¿Qué objeto de poder tiene
Saga? Lo dijo.
¿Qué objeto de poder tiene Saga?
¿El brazalete?
Tiene un brazalete. ¿Quién se lo hizo?
El hijo, pero no quiero entrar...
La hija.
No quiero entrar en materia la hija y todo eso porque... Bueno,
a mí no me llamaría la atención que haya un archivo...
Sí, recontra.
En control.
En control sobre el brazalete loco o el no sé cuánto.
Quiero preguntar algo.
Y después, una cosa más. En Alan Wake 1 te cuentan que en la cabaña donde ellos van, que desaparece, que la policía le dice... Que la policía, que es la prima del policía de acá...
Sí.
Le dice, esa cabaña desapareció en los 70. Ahí se alojó un poeta.
Está en...
La que se suicidó, en realidad, fue la esposa del poeta. Y el poeta supuestamente había quedado atrapado en el otro lado, o escribía. Y gracias al laburo del poeta es que Alan Wake, en el 1, descubre la forma de derrotar a la oscuridad. Bueno, ¿y qué pasa con ese poeta? ¿Y si ese poeta también modificaba la realidad?
Sería lo mismo que Alan.
¿Y quién vino primero, el poeta o Alan?
Es lo que decía antes de la historia, no sabes quién escribe cuando comienza
la bola de gallina. ¿Alan Wake existe Alan Wake o es una creación?
El pueblo existe, todo existe. O sea, si uno quiere...
¿Sabes las vueltas de hilo? Y les digo algo más, que me parece hermoso que lo hayan anunciado justo un par de días antes del lanzamiento. Cuando vos lo terminás el juego, se habilita el New Game Plus, y en el New Game Plus tenés... un costado distinto narrativo para seguir explorando.
Ah, mira.
Llevas todas tus mejoras, puedes habilitar un nivel de dificultad Nightmare, que es para más sádicos o masoquistas, pero vamos a poder jugar un montón de cosas narrativas como un lado B del juego. O sea que ni siquiera vamos a tener toda la historia.
¿Tenés que jugarlo en modo Nightmare para acceder a eso?
No, creo que no.
En el 1 sí, había algo de eso. En el 2 tengo espero entendido que no.
Me por la que info que dieron creo que no.
Y lo que quería preguntar antes era, sí. ustedes lo de... no sé si lo saben o no, yo la verdad no lo busqué porque se me acaba de ocurrir. ¿Es completamente obligatorio hacer lo de los paneles para que avance la historia? Sí. En sí, el sí. tutorial, o sea, en el primer nivel, que el primer acto es medio un acto tutorial.
Hay algunas deducciones que ella...
que no, y no después tiene, dice, sino... ah, esto yo ya lo sé y autocompleta.
Sí, pero...
las grosas
hay,
sí lo tenés.
Hay acciones en el juego que te hacen avanzar automáticamente el rellenado del coso.
Claro.
Pero si vos no haces toda esa parte, no llega nunca a la conclusión de hacer el profiling, que es cuando entonces, saca las pautas grosas. Tipo, deduce dónde hay, no sé.
Sí, incluso hay escenas archivo. Del crimen donde ciertas pistas no me salieron hasta que ella no fue al Mind Palace.
Claro, por eso. A no, conectar dos. No podía avanzar, porque aparecen tipo
marcadas para más tarde.
Claro. A nivel gráfico no nos vamos a detener mucho porque más tampoco vamos a hacer un análisis de los FPS, simplemente decir se ve muy muy lindo.
Se ve lindo, se ve muy bien. Play 5 todos, ¿no?
Yo sí.
En
sí.
Xbox o Play 5.
Yo lo arranqué en Play 5 sí. y lo estoy jugando en Xbox.
Se sí. ve igual.
Hermoso,
se ve. Sí. Increíble.
Y lo estoy jugando.
Las luces.
En Play Dios. 5 lo jugué todo en modo a full. Y en Xbox lo estoy jugando en modo rendimiento.
No, en rendimiento se sigue viendo bárbaro, sí.
De todo.
Es muy loco.
La versión de PC tiene un par de cuestiones medio complicadas.
¿Sí?
Sí, aparentemente, bueno, la mejor forma de jugarlo y la forma más performante de jugarlo es con todas las tecnologías que tienen las nuevas placas de NVIDIA. Entonces, lamentablemente, lo que te dicen es, si no tenés una placa de serie 4000, no vas a poder jugarlo ni de la mejor manera ni tan performante. Y otra cosa importante de anotar, y con esto ya cerramos, porque como dijo Tommy, en el apartado gráfico se ve increíble. Lo importante son las caras, y las caras se ven por momentos tal cual
muy un ser humano.
100% el motion capture es un 10, pero la versión de Play 5 y de Series S o X en este caso, en modo quality, no tiene casi ninguna opción de ray tracing prendida. O sea, fueron por una versión súper optimizada para consolas. Y empecé, como decía, si tenés la última placa, le podés mandar todo al taco y anda bárbaro. Si no, se complica.
Muy lindo. Hoy acaban de salir un parche para Play 5
bien.
Y para PC.
Bien.
Que mejoraron un montón de cositas técnicas, supuestamente. Y creo que en el transcurso del día sale para Xbox. Así que esta okay. noche ya lo juego con parchecito, de vuelta.
Está buenísimo, que además igual está bastante bien. La verdad no encontré muchos bugs. Sí, a veces una taza que debería estar tomando el policía y que la tiene como 20 metros más adelante, pero bueno.
Sí, o
no.
vuelan cosas en las cutscenes. Se para así, de la nada, una taza sale volando.
O peor. Yo estoy explorando. O peor, pasan cosas, estoy explorando una cabaña y claro, el model de mi personaje debe ser mucho más largo que el codo y me di vuelta y se movieron un par de cosas. Sí, puse pausa.
¿Te cagaste todo con
obvio.
Eso? Y ahí está.
Eso me pasó. Estaba
explorando. Es una feature, es un bug.
Una cabinita, de repente paso por cerca de un catre y vuela la almohada, vuela todo.
Es una feature, fantasma. Es un bug. ¿Qué está pasando?
Es como aparte el estrés postraumático de haber jugado Control, ¿viste? Decís, no, saltó todo como de aire. Era, significaba muerte.
A nivel combate, ¿qué les pareció?
Bueno, eso también quería hablar de dos cosas en paralelo que para mí... Porque hablar de la narrativa, hablamos un montón, claramente es lo más divertido del juego. Hasta incluso como cuesta explicar la narrativa, porque lo tienen que realmente experimentar para darse cuenta cómo se va desarrollando y decir...
Sí, es cierto eso. O sea, es muy difícil describir
la sensación
de estar en tu casa de noche con los auriculares y meterte dos horitas de Angry Birds.
Bueno...
O sea, el nivel de cómo te absorbe y la calidad de las herramientas narrativas...
Es lo que realmente lo pone como GOTY. Es lo que realmente da la chance de ser un GOTY.
Es más, ahora vamos a hablar del sistema de combate. Yo creo que si lo ponen en modo easy o en modo historia y lo juegan, lo van a disfrutar igual...
O más.
Se van a saltear todos los problemas que tiene el combate.
Sí.
Porque se sufre, ¿no?
Quiero hablar de dos cosas. Combate y también terror. Porque son como los otros dos elementos para mí que arman al juego. Vamos de una con el rant de Joaco Freire sobre el combate de Alan Wake 2.
Muchas gracias, porque ya me viste la cara y nos conocemos tanto que ya entendés. Tengo un problema muy básico con el juego, y es que este año jugué Resident Evil 4 Remake. Y como este año jugué Resident Evil 4 Remake, que me reinventó, más allá de que Capcom hace sus cosas más en chiste, más espectaculares, de la nada me mostró que en este tipo de juegos, en shooter tercera persona, over the shoulder, se puede inventar, se puede... O sea, no te estoy hablando del parry, ni te estoy hablando del sistema del cuchillito que tiene, pero sí te estoy hablando de la rapidez,
que
los
esquives... Que se sienta bien.
Exacto, y acá lo sentí tosco. La pregunta que me hago, y es una pregunta que nunca voy a poder contestar, es si no hubiese jugado Resident Evil 4 Remake este año, ¿hubiese sentido lo mismo? ¿Por qué? Porque desde Alan Wake 1 y desde otros Over the Shoulder, Survival Horror, tercera persona que he jugado, la verdad que Alan Wake está muy bien. Tiene un problema principal que es su dificultad. Si no pegan tiros a la cabeza, van a gastar balas a lo pavote.
Sí.
Los tiros van siempre a la cabeza. Y más allá de que el juego es algo que te sugiere, uno que viene jugando este tipo de juegos dice, bueno, alguno lo puedo pifiar. Los tiros por debajo de la cabeza no hacen nada. Particularmente a los bosses.
7 tiros al pecho al muñeco más débil.
Es lo mismo que 2 tiros a la cabeza para el muñeco más débil.
El tema es que el factor de survival horror es tan presente que las limitaciones en tus recursos hacen que realmente consideres cargar el save anterior. Si a un enemigo. Sí, obvio. Si a un enemigo medio malardo le metiste 3 tiros en la panza, que lo solucionabas con un tiro en la cabeza. Duele.
Sí,
duele.
Sí, 100%.
Lo que tiene para mí.
Ustedes, perdón, ¿es para ustedes, es adrede o es una mala cuestión de diseño? Porque
no,
también
es adrede.
Es adrede, ¿no? Porque también tiene algo.
Un poco y un poco,
Control está muy bien el disparo, como para no copiarlo y pegarlo si querés que el chon esté shooteando así nomás.
No, es que yo estuve testeando porque ayer sufrí mucho. Estuve en una parte jugando con Saga y sufrí mucho una parte. Y el juego lo que hace es que erres a propósito. O sea. El auto-aim funciona hasta cierto punto y después
yo me iba a quejar de eso después, no funciona el auto-aim.
¿Te corre la mira, decís?
Yo erré 3 tiros al hilo y la pegué al mismo lugar mal 3 veces. Y si yo puedo errar perfectamente 3 veces, podría haberle pegado la cabeza 3 veces también, pero no, eso no pasa. Entonces yo siento que cuando vos estás apuntándole la cabeza, hay algo del juego que es parte de la dificultad. Sí. Propia programada para que le erres. Y si no le estás errando vos, el muñequito, el enemigo, va a ser tipo así.
Sí, tiene un ducking.
La gran Resident Evil es esa, la gran. ¡Me vas a matar vos!
Sí. Vengo caminando y.
No me pegaste,
claro,
imbécil.
Claro, vengo caminando así y de repente cuando vos pasás la mira por acá, algo te hace la mágica. Y.
A mí me divierte, sí.
Es terrible.
Pero es muy molesto. Creo que también pasa eso, ¿no? Uno está tal vez tan enganchado en lo narrativo que es como quisieras resolver un poco más fácil las peleas en un tiro.
Bueno, ¿viste? Por eso dijo que jugarlo en modo easy.
Que se llama Story.
No lo había pensado. La verdad que es una gran recomendación. Pero ¿sabes qué me pasa? Un poco de narrativa en los momentos.
Orgullo gamer.
Además, una de las cosas que tiene Alan Wake es que te va a abrumar un poco, y para mí lo resuelve muy bien, que cuando el juego te está abrumando en cuanto a o lo survival horror, porque la historia de Saga es un claro survival horror, faltan más los recursos, cuesta más encontrarlos. La historia de Alan casi que por momentos se siente que el combate es un extra. O sea, podría no haber combate, podríamos solo estar iluminando sombras en ese mundo oscuro y podríamos resolverlo. Los tiros medio que están ahí para darle un arma a Alan.
Sí, pero es mucho más molesto el combate en el lado de Alan.
Mucho sí. Más molesto, sí.
Pero aparte, Alan tiene, creo que tiene hasta más recursos para pelear que Saga. Pero vos, en el mundo de Alan tenés un montón de sombras. No sabes cuáles son hostiles y cuáles no. O sea que ya podés gastar la interna al pedo. Y una vez que te atacan, te atacan entre un montón y respawnean todo el tiempo. En cambio, en el mundo real, vos matás a la gente que está contaminada.
Y listo.
Y no te vuelven a aparecer.
Por eso decía que se siente mucho más survival horror, porque los enemigos son más duros y, a su vez, los encuentros están tan pensados y los supplies o las balas y las cosas están tan separadas que ahí, en el momento de jugar con Saga, yo he tomado decisiones de decir, che, a este no le disparó. A este sigo de largo y busco un par de cositas que hay y que se pierda y que no me persiga.
Claro.
Y para ir cerrando, que ya ahí la producción nos va diciendo, chicos, hay que ir a comer. Es un juego que asusta bastante. Es un juego que está. Que asusta mucho y que creo que. A ver, para mí asustar no es un ¡bah! Y que te asustes y haces, no, qué miedo. Sino, es un juego que, para empezar, logra incomodarte un montón. Con ambiente de sonido. El sound design es el típico de tu consumo de horror. De tal vez. Y vos decís, no, porque se cayó la música justo cuando estoy por abrir esta puerta. Y abrí la puerta y tipo, nada, bro, que se viene el jumpscare. No, ¡ah!
Sí.
Y pasa un montón, está muy bien llevado, tiene cuestiones narrativas propias del horror, también comenzaba una de las primeras interacciones que la dijimos medio por encima, pero tiene que ver con la cafetería y un personaje que te mira y te dice como, Pedro Rigoberti, íbamos juntos al colegio, decís, no iba con vos al colegio, y te dice, sí, boludo, ah, claro, es que en realidad decidiste olvidar. Y es como, ¿qué chote está pasando? También muy Twin Peaks. Y está muy bien logrado. A mí me da mucho más miedo que el primero.
No, sí, el primero no es un juego de miedo. El primero...
Ah, el primero daba miedito. Pará, yo tenía como 14, no me acuerdo qué edad tenía. Bueno, pero ponele 14, no sé qué edad tenía. Pero me daba miedito.
A mí me generó dos o tres momentos el uno.
Da miedito.
¿El 2?
El 1.
Ah, el 1. No, el 1 yo lo sentí como...
Chat,
como
nadie está conmigo que el 1 da un poco de miedito.
Lo que pasa es que no.
Capaz era el setting, no sé, un poco, o la estructura.
No había tanto énfasis en el combate que yo no puedo tener miedo. O sea, es como tener miedo en
Resident Evil. El miedo se va cuando empezás a tirotear a los aldeanos, claro, en la cabeza.
A mí, por ejemplo, el último Resident Evil que a mí me dio miedo posta fue el 7.
Sí. Y solo al principio.
¿Cuál es
después,
el 7?
El de la casa, el de los Baker.
Ah, ese.
Toda
miedo.
Esa primera secuencia,
pero si
es terrible.
Vos me decís, Resident Evil 4, ¿te dio miedo?
No, hay chance.
Bueno, a mí de chiquito me da miedo igual.
Y, pero bueno, eso
ya, era chico. Tu cabeza construía Alan monstruos Wake, por todos lados.
Creo que Alan Wake 1 era más copado que miedo. Es, uy, qué bueno. Que
hasta que te salían las dos, claro, tres sombras, los Taken, que hacían un par de ruidos. No. Acá lo que tiene el 2. Que Tommy lo dijo muy bien, es la construcción psicológica del horror hasta llegar al jumpscare, está pero todo pensado. ¿Cuántos momentos antes del jumpscare te voy a hacer poner incómodo? ¿Cuántas cosas asquerosas te voy a mostrar? ¿Y cuánta música y sonido y cositas que se caen te voy a tirar hasta que no te esperes el jumpscare que te
y
estoy
por tirar?
Y les
agrego una más. ¿Y cuántos Porque también el horror es lo inusual dentro del usual. Tipo, ¿cómo? ¿Cuál? Anderson es el apellido de
Saga.
La cantidad de veces que tu compañero de feo te dice "Hello, Anderson". Y decís tipo, puta madre, nadie saluda sin negro.
Sí, para la
Dios
radio.
Mío, ¿qué nadie te pasa, flaco? "Hello, Anderson". Y tipo, acabo de buscar café, bro, ¿qué pasó? Dios mío.
Y del lado de Alan nada que ver, del lado de Alan es tipo, bueno, ¿qué
pero
onda?
Pero también igual,
bien?
No, bro. Estamos acá con Joaco.
Ah, bueno, sí.
Y vos decís tipo, uy, no, hay algo que está re
bueno,
mal
la secuencia
acá.
FMV del talk show.
Todo
es que,
da miedito.
Aparte de los que veíamos súper bien, lo reconocemos al chabón, boludo.
Bueno.
Es Martian Manhunter, boludo, lo requiero. Digo, mirá, acá está.
Lo que tiene...
Da miedito. Da miedito.
Da miedito, da miedito.
Es turbio.
Y también de toda esa secuencia, o sea, lo que termina dando más miedo que es esa secuencia del talk show en FMV y la escena de Saga en la cafetería cuando esta persona le dice, che, ¿nos reconocemos? Esas dos cosas...
O sea, no me gustó para nada. No.
Son...
Y ¿sabes qué es lo peor? Que no es la única.
No,
mientras
no.
Mientras más avances en la historia vas a ver que empieza... Se vuelve cada vez más turbio y Saga se empieza a decir a sí misma, no, las cosas claras. Yo vivía acá, hacía esto, y vos decís, uy, cuando te empezás a recitar con
la
vida.
Bueno, porque la mente de ambos personajes termina siendo el verdadero enemigo. A Saga, sin spoilear, en un momento le tiran una muy pálida de su vida y le dicen, che, ¿cómo estás después de esto? Y Saga dice, ¿cómo
¿qué
después
estás
de
diciendo?
Esto? ¿Qué estás loco?
Aparte,
yo acabo de.
Son las primeras dos horas de juego, decís, pará. O sea,
pero
tan
bueno,
fuerte vamos
al
a arrancar
igual
acá.
Que Alan Wake 1, donde te dan una llave por una cabaña y no es el que te la tiene que dar, en ese mismo lugar. Este juego te dice tipo, las cosas están un poco raris.
Ah, sí, sí.
Ah, ese es nuestro tiempo igual, ¿no? ¿Algo más que quieran decir así como cierre? Me parece que vale la pena. ¿Algo más que quieran decir como cierre?
Sí, a ver, jueguenlo. No solo candidato al GOTY, sino que yo creo que acá Remedy está estableciendo un nuevo estándar.
Sí.
Por eso te digo que Bloober Team debe estar diciendo, no, amigo, ¿cómo me vas a primerear de esta manera? Ya está. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a sacar un juego de una historia que ya conocemos? ¿Y vas a contar lo mismo con mejores gráficos? Bueno, bienvenido, acá tenés tu 7, seguimos con el próximo juego. Remedy revoluciona por todos lados. Mm. Y en su punto más flojo, que vuelve a ser el combate, como fue en Alan Wake 1. Claro.
Está bastante bien.
Es claro, está bien.
El flojo está en esto que decíamos, que no sabemos si es a propósito o realidad, y un poco esta cuestión de la dificultad, que posta es una, te lo tomo, muy buena recomendación jugar en Easy.
Y aparte otra cosa, chicos, se puede cambiar en cualquier momento. O sea, vos jugás en la dificultad que quieras, y el día que digas, me cansé, dificultad.
Yo creo que tu orgullo gamer dura hasta lo que dura tu hastío. Me pasó con ponerle God of War, que en un momento dije, ¿sabes qué? Basta el jugar de Give Me God of War. Don't give me God of War. Give me
diversión.
Give me pasar
historia.
Este nivel. Por favor, estoy aburrido, bro, de pelear siempre contra el mismo bicho.
Olvídate, sí, cuando el 4 de copa que tenés adelante te está fajando y decís, soy Kratos, bro.
Ya no me divierte, además.
¿Dónde está mi fantasía de poder?
Te empezás a enojar con la gente que hizo el juego, ¿viste? Che, pero este está bien mal.
Lo buscás al combat designer de Santa Mónica en LinkedIn y lo reputeás por mensaje
yo
privado.
Yo creo que si tienen un... tienen un hardware que se lo banque, porque es como bien decía Juaco, no es un juego que corra fácil. Si no tienen una consola, una Series S que entiendo que corre muy bien, va directamente a modo performance.
Performance, sí. 1080 a 60 FPS en Series S.
Es hermoso, lo estoy jugando en Series X así y se ve bárbaro. Una Play 5 que corre bárbaro o una PC que se la banque, vayan a jugar esto porque no se van a arrepentir. O sea, este 2023 no se va sin dar más coletazos. Y yo creo que Alan Wake 2 viene a escupirle el asado a Baldur's Gate y cuenta con el beneficio de la impresión fresca. Vamos a votar con la última impresión va a ser de Alan Wake. Salvo que salga Baldur's Gate 3 ahora en estos días para Xbox y de alguna manera
algún revival
de la conversación en redes sociales. Sí, es verdad.
Yo me quedo igual con
porque
Baldur's.
No, Baldur's Gate ya pasó el tema de conversación y yo creo que este juego Alan Wake tiene tela para cortar y análisis.
Literal es el cachetazo antes de salir a, no sé, poner una pelea de boxeo. Es eso, te meten así y decís, no, es verdad, si no levanto las manos me van a cagar a piñas. Claro. Bueno, acá es
el aviso que te toca antidoping después del primer tiempo. Ahí está, y vas a jugar la final y te dicen, vos y vos en antidoping.
Cagué.
Vas a salir a jugar.
Fíjate. Mi comentario final es que, como dijo Seba, nuevamente con una cuestioncita de gameplay, termina rebosando la excelencia que tiene Remedy en contar historias, la mente creativa que tiene Sam Lake es impresionante y posta lo voy a decir porque yo amo sus personajes, me encanta cómo se mete en el juego, me encanta que él se involucre y que esté contándolo desde adentro, me encanta.
Sí. Insoportable. Es el Hideo Kojima Western. Literal. Media game by Hideo Kojima. Como...
Es inglés y tiene tipo el acento más inglés que escuché en mi vida. Más que nada en toda esta secuencia que cuando están en el talk show. Y las caras que haces, tipo, bueno, no, está bien, querías ponerme incómodo, lo lograste.
Muy copado. Mis palabras finales son: vayan a probar si están realmente buscando un survival horror que esté buenísimo, que revolucione o por lo menos plantee de manera muy diferente cómo buscar la narrativa, que al fin de cuentas, si de un juego lo que te enamora no es el gameplay, probablemente sea la narrativa que tenga y esto va derechito al ángulo, ni siquiera es fuerte al medio, no. Era un penal y le pegaron de rabona y aún así se está clavando en el ángulo, así que si van en busca de eso, realmente es una muy buena opción. Y también recordarles que todo lo que buscan de Malditos Nerds ahora lo encuentran en infobae.com, ya sean todos nuestros podcasts, ya sean todos nuestros programas, ya sea fotos nuestras montando Yoshis gigantes en una nueva, en un nuevo calendario. Para eso eran las fotos que les pedimos de la cara. Sí, para eso eran sus caras, así que
por eso me hicieron subirme un toro mecánico verde gigante. Sí,
y es lo único que se paga aparte en Malditos Nerds, así que ¡cachín! Y sea como sea, nos vemos en el próximo Malditos Games. Será hasta la próxima. Jueguen Alan Wake, diviértanse y serán ustedes quienes nos escriban o nosotros quienes los estemos escribiendo ustedes. Chau.